Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Juez federal bloquea medida de la administración Trump que limita el pedido de asilo para los migrantes. Esto mientras en la frontera integrantes de la caravana anuncian que ingresarán a Estados Unidos a cualquier costo. A debate en Estados Unidos ingreso de Venezuela a la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Y en el Día Universal de los Niños denuncian la apremiante situación de la niñez venezolana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A pesar de las fuertes medidas de seguridad en la frontera, los integrantes de las caravanas de migrantes afirman que ingresarán a territorio estadounidense a cualquier precio. Tras semanas de travesía, los migrantes centroamericanos están en el puesto fronterizo para solicitar asilo en Estados Unidos. Allí se encuentra Celia Mendoza recogiendo el sentir de los migrantes. Tras semanas de travesía, Celia, ¿estarían los migrantes dispuestos a ingresar a Estados Unidos a pesar de las acciones del gobierno estadounidense?
Belén, realmente lo que hemos escuchado es que estas personas han sacrificado mucho, tienen un objetivo principal y es llegar a los Estados Unidos. Para algunas familias es fundamental hacerlo de una manera legal, entrando por los puertos de entrada, pero para otros es fundamental tener esa opción y eso significaría posiblemente, en vez de esperar algunos meses para poder hacerlo, utilizar la fuerza y entrar por los puntos de cruce, en este caso en particular el punto de San Isidro, donde hay varias líneas vehiculares para poder ingresar hasta los Estados Unidos, si no es a las buenas, a las malas. Y esto es lo que tuvieron que decir algunas de las personas que estaban aquí, en especial un joven hondureño de 17 años, quien compartió con nosotros lo que estarían dispuestos a hacer. ¿La gente para pasar a la brava?
Pues sí, esa es la idea. Pues queremos pasar porque ya que no los quiere dejar pasar por las buenas, pues así tendrá que ser.
¿Cómo?
A la brava.
¿Y cómo sería eso?
Pues no sé, tendríamos que reunirlos todos en el puente y pasar como lo hicimos en México.
Y mientras tanto, las autoridades aquí en México hacen lo posible para acomodar a este gran número de personas y en especial mantener la seguridad localmente y dentro de este refugio que se ha instalado donde hay más de 2,000 personas. Esto fue lo que nos dijo el subdirector de la policía de Tijuana.
¿Han visto cómo reforzó la frontera de Estados Unidos? Ellos no tendrán su información, pero eso no. Que respecte a nosotros como policía principal, pues no nos compete eso. A nosotros nos compete nomás la seguridad de aquí del interior y el exterior del lugar.
Mientras tanto, la Policía Federal, que está a cargo de la seguridad fronteriza, ha instalado barricadas para evitar que haya algún intento por parte de las personas que se encuentran a este lado de la frontera, mientras espera que esta misma tarde más de 3,000 personas lleguen hasta este punto de la frontera entre México y los Estados Unidos.
Gracias. Nosotros seguiremos atentos a la cobertura especial desde la frontera. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, está en la frontera entre Estados Unidos y México para supervisar las tareas que se llevan adelante para atender a los miles de migrantes centroamericanos que llegaron en busca de asilo. Jorge Agobián se encuentra en San Diego, California, y tiene los detalles.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se dirigirá a los medios de comunicación desde este lugar donde nos encontramos, en la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en el área de San Diego, California. La secretaria de Seguridad Nacional hablará sobre los planes de defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos junto a la patrulla fronteriza para encarar el tema de la posible llegada de migrantes centroamericanos pertenecientes a estas caravanas de migrantes a Estados Unidos. De hecho, 3,000 de ellos se encuentran ya en Tijuana, en México, y esperan la llegada de más de estos inmigrantes. Según las autoridades mexicanas, podrían ser más de 10,000 los que llegan a esa localidad para seguir su rumbo hacia Estados Unidos. Esta rueda de prensa también llega en momentos luego de que un juez federal de California fallara en contra de una regulación del presidente Donald Trump sobre el sistema de asilos en Estados Unidos. Y recordemos, hace unas semanas, el presidente Donald Trump decía que quien cruza de manera ilegal hacia Estados Unidos no sería elegible para solicitar este beneficio migratorio en el país. Pero también esta rueda de prensa llega luego de que el día de ayer también se cerraran varios carriles de la entrada fronteriza hacia Estados Unidos, porque según el Departamento de Seguridad Nacional, habían denuncias de que un grupo de estos migrantes buscaba pasar de manera abrupta hacia este país. Esto hizo que creciera la mayor número de barricadas, alambres de púa y resguardo en la frontera estadounidense. Desde San Diego, California, soy Jorge Agobián, de La Voz de América.
Y precisamente un juez federal bloqueó la medida aprobada por el gobierno del presidente Donald Trump que prohibía que los inmigrantes que ingresen de manera ilegal a Estados Unidos puedan solicitar asilo. La Voz de América conversó con un abogado de inmigración sobre los alcances de esta decisión.
El dictamen del juez John Tiger del Tribunal del Distrito Norte de California bloqueó la decisión de la administración Trump de negar la solicitud de asilo a las personas que crucen la frontera ilegalmente. Este veredicto no sorprende a abogados de inmigración como Diego Ferreira, que afirma que se esperaba algo así, sobre todo porque la demanda se presentó en el noveno circuito judicial.
Normalmente el noveno circuito tiene una postura más liberal, entonces es muy posible que tomen el lado del juez. Todo esto va a cambiar o tiene el potencial de cambiar ya a nivel del Tribunal Supremo porque ahora tiene un perfil más conservador.
El experto dice que es una decisión judicial temporal. Sin embargo, la espera de un veredicto final podría tardarse varios meses, a menos que la administración Trump tome una inusual medida extraordinaria.
El proceso que se sigue normalmente es que vamos una etapa por etapa, pero hay situaciones extraordinarias en que ellos pueden argumentar una situación de urgencia, una situación de un daño irreparable. Entonces ahí existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo tome esta decisión y la evalúen.
Con la restauración de la posibilidad de solicitar asilo en cualquier punto de la frontera, según Ferreira, es probable que la administración busque otras medidas para limitar el acceso, mientras se espera el desarrollo del proceso judicial.
Limitar básicamente la interpretación de los requisitos de asilo a través de decisiones que se certifican al secretario de Justicia, al fiscal general.
Con la hipótesis, afirma el abogado, de que con un fallo final favorable a la administración, los inmigrantes se enfrentarán a más de una limitación en su pedido de asilo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump anunció que no impondrá más sanciones a Arabia Saudita, independientemente de los resultados de la investigación del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El mandatario reiteró que se trata de un aliado histórico y destacó los importantes intereses comerciales que comparten ambas naciones. Bricio Segovia ha estado siguiendo de cerca este caso. Bricio, ¿qué más dijo el presidente Trump?
Hola Belén, pues poco margen a la duda ha dejado la Casa Blanca en el comunicado en el que presidente Donald Trump emitía esta noticia. De hecho, el título del comunicado es el siguiente: comunicado del presidente Donald Trump sobre el apoyo a Arabia Saudita. Es decir, un comunicado que hablaba sobre el caso de este asesinato del periodista saudí, columnista del diario estadounidense The Washington Post, y que anteriormente numerosos analistas habían ya dicho que la Casa Blanca estaba anteponiendo los intereses comerciales a los derechos humanos ante las sospechas de que pues el príncipe saudí podría estar detrás de este asesinato, o de la orden, al menos, del asesinato. Donald Trump dice que todavía no ha finalizado la investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses. Ahora bien, deja la puerta abierta a que el príncipe saudí tuviera constancia de este asesinato. Sin embargo, dice que los intereses comerciales son mayores de que el resto de cosas que deberían importar en este momento. Pero Arabia Saudita no ha sido el único país que ha estado en el punto de mira en esta jornada. También lo ha estado Venezuela. Varios congresistas han estado hablando si debería o no entrar en la lista de países terroristas.
Venezuela ha estado bajo la mirada de la administración Trump desde hace tiempo. Tanto es así que en septiembre el presidente centró parte de su discurso en Naciones Unidas en esta cuestión.
Instamos a las naciones reunidas aquí a que se unan en llamar a la restauración de la democracia en Venezuela. Anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represor, que apuntan al círculo de confianza de Maduro y a sus asesores más cercanos.
Ahora el siguiente paso podría ser incluir a Caracas en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Según el diario The Washington Post, la administración se prepara para anunciar esta medida, algo por lo que algunos senadores abogan desde hace algún tiempo. En esta carta dirigida al secretario de Estado en septiembre, los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner alegan que Venezuela cooperó durante años con grupos terroristas como los colombianos FARC y ELN, así como el español ETA o el libanés Hezbollah. Sin embargo, en el Congreso también hay opiniones contrarias. Este martes, el demócrata Elliot Engel solicitó al Departamento de Estado que presente pruebas de esos presuntos vínculos en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, de la que forma parte. Asegura que si no lo hacen, la credibilidad de la lista quedará en entredicho. De momento, solo Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria son considerados patrocinadores del terrorismo por Estados Unidos.
Bricio, muchas gracias y estaremos atentos a esta información y, por supuesto, las implicancias que traería para Venezuela integrar la lista de países patrocinadores del terrorismo. En Estados Unidos, oficiales de inmigración aplican con mayor rigurosidad a partir de esta semana normas contempladas en leyes vigentes. De acuerdo a expertos consultados por La Voz de América, se trata de procedimientos para depurar el sistema de casos de inmigración con requisitos irregulares o incompletos.
Un nuevo memorando sobre notificaciones de comparecencia contiene directrices que están contempladas en leyes inmigratorias vigentes y faculta a oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía a iniciar procesos de deportación que deben pasar por las debidas escalas administrativas.
Lo que esto está diciendo es cualquier aplicación que tú presentes a inmigración que sea negada, te vamos a poner para un juicio de deportación. ¿Por qué? Porque ya tú te entregaste a inmigración, ya tú nos dejaste saber que tú estabas aquí.
¿Y antes qué pasaba?
Que no lo hacían. Habían tantos casos que los oficiales no lo hacían.
Grisel Ibarra es abogada de inmigración. En entrevista con La Voz de América, dijo que la interpretación de este instrumento de ley está claro. No limita la posibilidad de defensa en corte y no se trata de algo nuevo.
Lo que ha hecho esta administración es empezar a mover todas las leyes, para que el que tenga remedio se va a quedar. El que no tenga remedio se va a tener que ir.
Otra de las aclaratorias contempladas en los procedimientos se refiere al compromiso de un inmigrante con residencia en Estados Unidos de no solicitar ayuda del gobierno.
Te están diciendo ahora que si tú no llenas ese requisito, ¿ok? Tú eres deportable del país. Si tú llenas ese requisito al principio, pero durante los primeros 5 años de tu residencia, tú caes en desgracia y te conviertes en carga pública, tú eres deportable del país.
Para la experta, quienes deben tener inquietud son aquellos inmigrantes cuyos casos de petición de asilo cuentan con pocas evidencias, incluso matrimonios por acuerdo de ciudadanía. El memorando fue anunciado en junio y entró en vigencia este lunes 19 de noviembre. José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, situación de la niñez venezolana y dolarización informal de la economía de Venezuela.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el Día Universal de los Niños, los menores venezolanos y sus familias reclaman soluciones al gobierno ante el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. El deterioro en la calidad de vida de los pequeños es una muestra de la crisis que vive la nación, denuncian.
La realidad del trastorno que viven las familias y los niños en Venezuela se refleja en los hospitales y en las calles. Eliander Bandres, niño diagnosticado con insuficiencia renal crónica, se debe dializar y en muchas oportunidades no lo puede hacer por falta de fármacos.
Y salgo con baja la tensión, con la urea, la creatinina, de todo. Y a veces me siento mal, vomito, de todo.
Papi, te quieres mejorar, ¿verdad?
Sí, yo quiero ser como antes, como yo caminaba antes. Caminaba derecho, tenía mis huesos derechos.
Su padre, Eli Bandres, reflexiona sobre su circunstancia a la luz de la conmemoración del Día Universal del Niño.
Hace 9 años la situación era un poco más fácil de llevar. En este momento es complicado porque tienes el estrés de conseguir la comida, de conseguir los medicamentos.
Ante el panorama actual de Venezuela,
la presidenta de la Comisión de Familia en el Parlamento, la diputada Karin Zalanova, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos de los niños y destacó que son la población más vulnerable actualmente en tiempos de crisis.
Porque vemos que nuestros niños hoy sufren de desnutrición. Nuestros niños, cuando tú ves una cesta básica que cuesta 52 mil bolívares, de los cuales no alcanza para que nuestros niños estén bien alimentados, o la gente del JM de Los Ríos, que los niños no tienen los antibióticos.
Mediante la red social Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro indicó que su gobierno continuará garantizando los derechos de los niños y de las generaciones futuras. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Okay.
Y más adelante, la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán busca desacreditar las declaraciones de uno de los testigos clave en este último día de juicio en esta semana para Joaquín "El Chapo" Guzmán. Estamos hablando de Jesús Zambada García, un ex integrante del cartel de Sinaloa que reveló los planes para asesinar a presuntos enemigos del acusado. Desde la Corte Federal en Nueva York, Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Durante la jornada de hoy concluyó la entrega de testimonio de Jesús Zambada en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán. Este podría volver a ser llamado en cualquier otro momento del juicio, pero por lo tanto cabe resaltar que mantuvo encendido el ventilador hablando de hechos de corrupción que al parecer se habrían registrado con miembros del gobierno mexicano. El día de hoy habló de dos nuevas personas, se refirió a Genaro García Luna y también a Gabriel Regino, quienes al parecer habrían recibido montos de dinero por parte de estas organizaciones para garantizar su seguridad y el accionar de narcotráfico que ellos venían llevando a cabo. Al término de la jornada de hoy habrá una suspensión por unos días, precisamente por la celebración del Día de Acción de Gracias que tiene lugar este jueves. La audiencia continuaría el próximo lunes a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, papel biodegradable como alimento de abejas y tecnología 3G para restaurar ciudades devastadas por la guerra.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Años cumple la Estación Espacial Internacional este martes. Desde su puesta en funcionamiento ha recibido la contribución de unas 15 naciones y sus aliados incluyen a la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA y sus contrapartes de Rusia, Europa, Japón y Canadá. Desde su apertura, la Estación Espacial Internacional ha recibido más de 232 astronautas de unas 18 naciones. Una artesana polaca ha creado un papel biodegradable y ecológico con semillas de flores y glucosa. Este papel reciclable sirve además para alimento de especies polinizadoras.
El papel se hace a la manera tradicional con un toque moderno, salvando especies en peligro de extinción. La adición de semillas, hierbas y plantas a este papel permite que se plante proporcionando hábitat y alimento a los polinizadores.
El papel está hecho por las antiguas reglas medievales, que incluyen el uso de un tamiz para el papel hecho a mano y la mezcla de agua con celulosa, las fibras vegetales que se pueden encontrar en cada planta.
El papel también se puede hacer con una capa de masa de glucosa, convirtiéndolo en una fuente de alimento para las abejas.
También podemos hacer papel con una capa de glucosa para las abejas. Y cuando queremos alimentar a las abejas, echamos un poco de agua sobre el papel. Y si la abeja necesita alimentos, comerá la glucosa disuelta en ese papel.
Según la Organización de Naciones Unidas, más de un tercio de los polinizadores, como las abejas y las mariposas, se enfrentan a la extinción debido a la agricultura intensiva y el cambio climático.
Después de que este papel haya sido una etiqueta o una tarjeta de visita y queremos deshacernos de él, podemos ponerlo en una maceta en el jardín, que florecerá con una flor violeta que puede alimentar a las abejas.
El papel biodegradable y ecológico atrae no solo a los polinizadores, sino que ha llamado la atención de los empresarios preocupados por el medio ambiente en toda Europa. Henry Llanos, Voz de América.
Son muchos los venezolanos que han optado por utilizar el dólar en lugar de la moneda local, el bolívar, para sus transacciones comerciales. Esto ante el constante aumento de precios y la hiperinflación que impacta la economía venezolana.
De manera discreta, casi a escondidas por temor a sanciones, algunos productos y servicios son ofrecidos en Venezuela en dólares, a pesar de que la moneda oficial es el bolívar.
Por ejemplo, todo lo que muebles, que neveras, cocinas, todas esas cosas, todos los que es artefacto eléctrico, ahora en muchas tiendas están pidiendo son dólares.
Sí, el que no tiene dólares, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar dólares?
El economista Alejandro Grisanti explica que en contextos como el venezolano, donde los precios aumentan a diario entre 3 o 4%, los ciudadanos buscan monedas sólidas como el dólar para que su dinero no pierda valor.
Se están triplicando los precios de manera mensual. Cuando se hace crecimiento sobre crecimiento, lo que vemos es que de aquí a finales del año que viene, lo que vale uno hoy va a valer 45 millones.
En octubre, el gobierno anunció que dejaría de usar el dólar para sus importaciones y lo sustituiría por euros o yuanes, argumentando que agentes externos manipulan el valor de la divisa estadounidense.
El dólar criminal, así lo llamo yo, el dólar criminal. Bueno, lo dispararon a lo loco.
Yusef comenta que un venezolano debe trabajar casi un mes para ganarse apenas $5.
Tú ganas en bolívares, produces en bolívares y la gente te quiere cobrar en dólares. Por ejemplo, una correa del carro, un servicio odontológico. Odontólogo que te dice, mira, un tratamiento de conducto, $80. Dios mío, entonces tú sacas al cambio $80. ¿Cuánto tienes que trabajar? Venezuela es el país más caro del mundo porque la unidad de medida es el tiempo de vida que necesitamos para recurrir a los servicios.
Este comerciante cuenta que debió cerrar dos tiendas este año, pues a fin de mes no podía reponer la mercancía que había vendido.
Y entonces yo compraba en dólares y vendía en bolívares y el precio del dólar todos los días dispara 10, 15, hasta 20 puntos. Tuve que cerrar primero el primer negocio, después el segundo, ahorita no estoy haciendo nada.
Un estudio de la firma Ecoanalítica reveló que 30% de las familias venezolanas hacen frente a la crisis con las remesas de entre 20 y $200 mensuales que sus parientes en el exterior les envían. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Una empresa francesa está utilizando la tecnología 3D para recrear las ciudades afectadas por la guerra. De esta manera buscan contribuir a la reconstrucción de los sitios emblemáticos.
Esta es la ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil. Y esta es la mezquita Al-Nuri, en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez, y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra.
Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas.
Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto.
Este modelo 3D que estamos en proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar.
Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París y para muchas personas es un asunto serio.
La tristeza.
Tristeza. Siento tristeza porque visité a Leptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma.
Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una tradición del Día de Acción de Gracias. Cada año el presidente de Estados Unidos ofrece su perdón a un pavo en los días previos a esta festividad. Geese y Carrot fueron las aves afortunadas que recibieron el perdón del presidente Trump. Les informó Belén Mora.